Buenas tardes. A pesar de que mis compañeros de deporte se pasan 3 minutos y medio de su tiempo habitual, aquí estamos hasta las 6 de la tarde en Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González, dispuesto a acompañarte hasta esa hora con muchas cosas para contarte a partir de este momento, en este martes día 1 de junio, primer día de este nuevo mes que estrenamos en el día de hoy. Por cierto, que antes de entrar en materia, que tenemos muchas cosas que contarte, echamos un vistazo a la web de COPE Málaga, donde como siempre tienes toda la información de la capital y de la provincia actualizada. Por ejemplo, tienes toda la información del COVID-19. 2 fallecidos y 230 contagios en Málaga en un día de repunte de la incidencia y los ingresos. Esta semana, la Junta de Andalucía ha previsto cribados masivos de coronavirus en Campillos, en Frigiliana y en Cártama. Es una de las noticias destacadas en la web de COPE Málaga si le echas un vistazo a esta hora de la tarde. Hay más, pero evidentemente te dejo que seas tú el que mires la web y te enteres de todo lo que hay de actualidad en ella. Hacemos un mínimo alto en el camino para empezar y empezamos a desgranar temas que tenemos, que son muchos, en la tarde de hoy. No te vayas.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Cariño, ¿y si hacemos el viaje a París que no pudimos hacer el verano pasado?
Es que me hacía ilusión un destino más de playa.
¿Y si hacemos los dos? Con los precios de la super promo de Vueling podemos. Tenemos hasta el 2 de junio.
Reserva ya. Nos merecemos viajar más que nunca. Este verano vuelve a volar al mejor precio con Vueling. Nos sobran los motivos para viajar. Más información en Vueling.com.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, málagavent.es.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Algo por lo que se mide el turismo, sin duda alguna, es por el tema de la gastronomía, ¿verdad? Cuando uno va de viaje, normalmente cuando vuelve a su casa, cuando vuelve a su origen, siempre suele decir aquello: estuvimos en tal, en cual sitio y cómo se comía, qué restaurante descubrimos, qué sitio más maravilloso con esos platos tan ricos, ¿verdad? La gastronomía pasa por ser uno de los pilares fundamentales del turismo. Y hoy te queremos hablar de eso porque se está celebrando en Madrid Fusión, y ya sabes que Málaga está participando de una manera muy especial con un montón de empresarios de la gastronomía malagueña que están representándonos allá en la capital de España y para disfrutar y para que la gente también disfrute de todas esas cosas. No sé si vamos a empezar hablando de jamón o vamos a empezar hablando de pan. Vale, pues entonces vamos a ver si somos capaces de empezar hablando de algo de lo que se ha hecho en Madrid Fusión en estos días atrás, porque tenemos que contarte cosas que tienen que ver con el pan más caro del mundo, que se fabrica precisamente aquí en Málaga, y tenemos que hablarte también del mundo del jamón, porque también en Madrid Fusión se ha presentado ese certamen mundial del jamón Popí Ciudad de Estepona, que llega ya a su 7ª edición y que el año pasado no se pudo celebrar por aquello del COVID, pero parece ser que este año sí se va a poder celebrar en la localidad malagueña de Estepona. Se ha presentado en Madrid Fusión y se va a celebrar del 10 al 16 de agosto. Antes de hablar del jamón, hablamos un poquito del pan más caro del mundo, que se hace evidentemente aquí en Málaga. Juanma Moreno, muy buenas tardes. José María Tellez, buenas tardes.
¿Qué tal? Yo soy el de jamón.
Efectivamente, tú eres José María Tellez, alias Popi, para más señas, ¿no?
Sí, sí, dime, hijo.
Estupendo, estupendo, estupendo. Oye, ya andas por aquí por Estepona, me han dicho, o sea que ya has terminado tu participación en Madrid Fusión en este año, ¿no?
Sí, sí, estuve ayer, me tuve que venir urgente anoche para abajo y la verdad que muy bien, porque la verdad que la cosa se está espabilando, ¿eh? ¿Te has visto Madrid Fusión? Sí. Con un toque con ganas de intentar hacer algo este año.
Vale, pues la cosa se va espabilando. No está mal que lo diga, en este caso, José María Téllez, que lo diga Poppy, porque el año pasado no se pudo hacer el certamen mundial del jamón, pero este año parece que sí se va a poder realizar en el mes de agosto en Estepona, ¿no?
Sí, este año se hace sí o sí, aunque sea con aforo, pero se va a hacer, porque lo importante ahora ya no es el evento en sí, lo importante es reactivar un poquito la economía, porque la empresa que yo tengo que montan todos los años, y ya llevan 7 años montando conmigo, la verdad que lleva un año y algo ya sin facturar nada prácticamente en muchas empresas, y la verdad que hay que echar una mano como sea y que la vida sigue, ¿eh? Hay que hacerlo todo
claro,
con mucho cuidado y siempre con cabeza, pero que la vida sigue y si no nos mata una cosa nos va a matar la economía.
Está claro. Oye, Poppy, ¿cómo se presenta ese certamen mundial del jamón que se va a celebrar en Estepona en agosto? ¿Quiénes van a participar y cómo se va a organizar definitivamente?
Vamos a ver, la idea es hacerlo igual que todos los años. Eso vamos a ir viendo la evolución de la pandemia. Pero como al ritmo que van las vacunas, yo creo que para agosto estaba del 80-90% vacunado ya. Así que creo que va a haber vía libre, se va a hacer. Que en un caso la cosa está un poco tocada con el tema de la pandemia, pues intentaremos hacerlo con un poquito de aforo y ya está. La cuestión es hacerlo y seguir para adelante.
¿Y un certamen de esta categoría en qué consiste? Quiero decir, ¿se reúnen los maestros cortadores de jamón a nivel internacional para repartir jamón entre todo el mundo o cómo va la cosa?
No, la cosa es la siguiente. En el paseo marítimo de Estepona se pone 1 kilómetro de empresas de jamón, de marcas de jamón, ¿vale? Es como, aparte de eso, es una feria, como una degustación, ¿no? Que todos los platos valen a 5 euros, sea de jamón, sea de chorizo, de salchichón, de caña de lomo, todo lo derivado del cerdo ibérico. Y también vienen los mejores cortadores de España, de jamón de España, están ahí también. Estamos hablando de unos 200 cortadores, más o menos. Porque son unos 60 o 70 stands, en cada stand habrá 2 o 3 personas cortando. Y es para probar lo que son los jamones de todo el país, de una casa de Extremadura, por ejemplo, un ejemplo te estoy poniendo, de Extremadura, de Huelva o de los Valles de los Pedroches, de Salamanca o de la Serranía de Ronda. ¿Sabes lo que te digo? Que es 1 kilómetro entero, todos los platos 5 euros y gracias a Dios, el año pasado no se hizo por el tema de la pandemia, pero cada año tiene más éxito, cada año lo anunciamos más en televisión, todos los periódicos se hacen eco de este evento y viene gente de todos lados. Yo ya estoy recibiendo email desde fuera del país, que a veces se celebra la feria para venir de vacaciones. Gente de Francia, de Inglaterra, eso es importante. Y además hacerlo como se hace todos los años. Bien, en tu línea, y que la gente se vaya contenta. Es que, ¿qué quieres más tú, que estás en un paseo marítimo, en pleno verano, con el olor del mar, como yo digo, ese paseo marítimo lleno de ese olor de jamón, lleno de un ambiente bueno, que es un ambiente de familiar, ¿no? Que no hay... También la juventud tiene derecho a divertirse, ¿no? Pero digo yo que ambiente familiar, que tú vas con tu carro, con tu niño, y estás comiendo un plato de jamón por 5 euros, que vas con una familia por 20 o 30 euros comido, y tu bebida allí gratis, que tu bebida barata, que no es como en todos lados. Y luego estamos esperando, según la evolución del tema este de la pandemia, si hay concierto o no hay, porque también hacemos un concierto cada noche.
Qué maravilla, ¿no? Qué completito todo, ¿no? Música en directo, jamón en vivo también a precio módico. Yo creo que me va a merecer la pena. Ojalá que acompañe el tiempo y sobre todo que acompañe todos los protocolos de COVID y que para el mes de agosto estemos un poquito mejor que ahora, ¿no?
Yo creo que en agosto la cosa va a estar bien. Y la verdad que yo viajo mucho por España y me gusta mucho lo que es ir a ferias y me muevo por todos lados. Y la cosa, desde que quitaron el estado de alarma, esto ha pegado un subidón que, bueno, porque la gente tiene ganas. La gente no puede estar encerrada toda su vida en tu casa, porque no somos esclavos, no sé si me entiendes. La gente tiene ganas de divertirse. ¿O no? tengo razón.
Está absolutamente claro. Y si la forma de divertirse es con un poquito de buena música y con un platito de jamón, pues la verdad es que es mucho mejor. Pues estamos todos esperando...
No
nos pueden privar. Que digo que estamos todos esperando como agua de mayo que llegue el mes de agosto para acercarnos por Estepona y vivir este certamen mundial de jamón Popi Ciudad de Estepona, que por fin otra vez va a volver a ver la luz, a ver si somos capaces de disfrutarlo como se merece, sin duda alguna.
Pero lo intentaremos, si no de una forma u otra, este año tenemos jamón en el Paseo Marítimo.
Está claro. Pues que haya suerte, Popi, que vaya todo fenomenalmente bien y esperaremos al mes de agosto para pasarnos por Estepona y disfrutar de ese jamón en vivo y en directo. José María Téllez, Popi, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
No.
Las 4:44 de la tarde, dejamos la parte del jamón en todo caso y nos vamos a dedicar ahora a echar un rato de lectura. Un rato de lectura que tiene mucho que ver con Málaga y por eso hoy queríamos hablar de un libro que va a ver la luz el próximo día 9 de junio, así que dentro de nada, dentro de 9 días vamos a poder verlo ya. Espero que en todas las librerías malagueñas, porque tiene mucho que ver, esta novela de la que te quiero hablar tiene mucho que ver con esta ciudad, con Málaga. Su título es Flores de Trinchera y es, si no me equivoco, la primera novela de Roberto Míguez y lo tenemos a otro al teléfono. Roberto, buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí en Málaga?
Pues desde el año 2010 tengo la suerte de estar viviendo aquí en Málaga, de una ciudad preciosa.
O sea que llevas 11 añitos, como aquel que dice, ¿no?
Sí, ya 11 años. La conocí hace muchísimo tiempo. Yo soy de la Viña de la Concepción. La gente de la Viña siempre hemos tenido muchísima más tendencia a venir a la ciudad de Málaga antes que a Cádiz. Entonces, bueno, es una ciudad con la que tengo muchos vínculos desde mi infancia.
¿Esos vínculos desde tu infancia son los que te hacen o te han hecho escribir una historia que tiene que ver con nuestra ciudad?
Sí, es que yo profesionalmente me dedico al sector inmobiliario. Entonces, ahí se han juntado un par de ideas, porque quería escribir una novela sobre la guerra, sobre el punto de vista de las mujeres, cómo la vivieron, cómo la sufrieron. Entonces, en ese dándole vueltas a ver cómo iba a ser la novela, en ese momento estoy en Welling, de la zona de Welling, trabajando. Entonces empiezo a descubrir el barrio de Welling. Y el barrio de Welling, toda la historia que tiene, es una historia muy fascinante desde su creación. Y entonces eso fue lo que me hizo que empezara a descubrir muchas cosas de Málaga y empezara a poner uno de los tres paisajes que hay. Uno es Cuba, el otro es Madrid y el otro evidentemente tenía que ser Málaga. Ese fue el motivo.
¿Y por qué sobre Málaga? Ya lo has dicho, pero ¿y por qué sobre mujeres?
Bueno, porque siempre tengo la idea de que dentro de que la vida puede ser más o menos complicada, siempre tengo la sensación de que las mujeres siempre terminan sufriendo mucho más que los hombres en determinadas circunstancias. Entonces me hacía mucha ilusión intentar ver o explicar cómo era la forma de vida en toda aquella época. Victoria, por ejemplo, que nace en Welling, en 1873, Victoria Ulloa, que es una de las protagonistas. La otra protagonista es María Roldán, que nace en Madrid en 1896. Entonces, yéndome hacia atrás en la historia, es un libro muy documentado y es donde intento explicar un poco cómo eran las costumbres, ¿no? Había unas cosas así muy que hoy día nos llamarían mucho la atención. Por ejemplo, para entrar en la universidad en el año 18 tenías que pedirle permiso a tu padre. Y había cosas así. Entonces, cuando uno ve esas cosas y escucha historias de tu abuela, de tu bisabuela, de cómo era la vida, pues me apetece muchísimo contar una historia acerca de cómo vivían las mujeres. Me hacía muchísima ilusión.
¿Qué tiene que ver la historia de María y de Victoria no solo con Málaga, sino también con Cuba?
Pues verán, la historia de Cuba nace porque mi abuela, que aún vive, que tiene 95 años, es la hermana menor de seis, y de los seis, cuatro habían nacido en Cuba. Entonces, de mis cuatro abuelos, ella es gallega, el otro también era gallega, entonces yo tengo la mitad de mi sangre es gallega. Entonces, esa emigración gallega hacia Cuba esos vínculos tan fuertes que se crearon, eso a mí me marcaron. Entonces mi abuela, mi bisabuela, estuvo trabajando en una plantación, tumbando monte para una compañía norteamericana en los años 20, en Ciego de Ávila, que es donde está ambientada la novela. Entonces aquello ayer me llamó muchísimo la atención, y eso fue una de la parte que tenía que contar, porque al final el siglo XIX termina con el desastre del 98 y era un poco contar cómo era aquello, que yo entiendo que no era tal y como nos lo habían contado. Realmente el Imperio Español hacía muchísimo tiempo que había desaparecido, y el dinero, todo el poderío lo aportaban los norteamericanos, toda la producción de azúcar se vendía a Estados Unidos, absolutamente todo era controlado por los norteamericanos. Y sin embargo, pues estaba después el pueblo llano, que eran los cubanos y los españoles, que estaban ahí codo con codo viviendo. Había una cosa, porque, por ejemplo, que cuenta Ramón y Cajal en su memoria, es que cuando enviaban una remesa de soldados hacia Cuba, la mitad de ellos los tenían que licenciar porque no había dinero para mantenerlo. Entonces esa gente pues iban al campo, se metían en fábricas, se metían en tiendas y entonces a trabajar. Y eso son cosas que me llamaban muchísimo la atención.
Es una novela que dices tú que es un homenaje a todas esas mujeres valientes y decididas de una época en la que no se podía ser por parte de la mujer ni valiente ni decidida, simplemente porque aunque quisieras no te dejaban serlo, ¿no?
No te dejaban.
Pero efectivamente.
También es un homenaje a todos aquellos hombres que fueron capaces de quererlas tal y como eran, de apoyarles y estar con ellas. Y es de una manera también, evidentemente, dentro de que es una novela histórica, es una novela evidentemente de amor, como no podría ser de otra manera, como son las novelas que a mí más me gustan. Y es un homenaje también a todas aquellas mujeres. Fíjate que cuando hay una cosa que leyendo y buscando información, cuando llego al barrio de Welling, cuando lo creó don Eduardo, ahora mismo aquellas casas terminaron siendo un problema. Eran unas casas, las originales, que de hecho todavía en Welling quedan algunas, porque la protagonista malagueña, Victoria Ulloa, nace en Villarroel 66, y esa casa todavía existe, que es la penúltima antes de la sequía. Entonces esas casas eran una casita de 25 metros cuadrados con un patio de otros 25. Entonces, claro, hoy día para nosotros eso es impensable. Pero esas casas fueron una maravilla para toda aquella clase trabajadora, porque venían de todos los corralones, que eran familias que vivían en una habitación o poco más. Entonces aquello fue un avance tremendo. Después, pues evidentemente tuvo todas sus carencias y vinieron todos los problemas. Pero en aquel momento fue una gran idea. También don Eduardo lo que quería era mantener alejado, cuando montó Welling, era mantenerlo alejado de todas las ideas revolucionarias que se cocían ya en Málaga. Y claro, hay una cosa que me gustó muchísimo, que la huelga de 1890, cuando las hilanderas de la Aurora, una de las familias de los Larios, empiezan a ver que su sueldo mengua, y entonces organizan una huelga. Y para mí, yo sé que hubo una huelga en 1918, pero para mí esa fue la primera huelga de mujeres, yo creo que fue la primera huelga de mujeres de España, y se dio aquí en Málaga. Fue cuando dijeron aquella famosa frase los representantes del Marqués de Lario, cuando fueron los hombres a reclamarle que la readmitieran, que hubiera mejoras salariales, le dijeron: si tenéis hambre, comeros a las mujeres, que fue lo que desencadenó aquella tremenda revuelta. Y aquello me gusta muchísimo. Además, existen fotos de la época, iban todas muy parecidas, con sus moños, sus tocas, sus faldas largas. Y entonces fue el cambio ese que estaba viviendo España, la España industrializada, y cómo era la vida de todas aquellas mujeres, ¿no?, en un barrio como Welling.
Pues fíjate qué historia encierra Flores de Trinchera, que es esta primera novela de Roberto Míguez, y que yo te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo, porque sin duda alguna va a traer muchos recuerdos a la gente de aquí de Málaga que vivió directa o indirectamente, porque se lo hayan contado, estas historias que encierra el libro. Flores de Trinchera, que así se llama. Roberto, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y suerte para esta publicación.
Muchísimas gracias a vosotros, Pedro. Un saludo.
Gracias. Escucha esto. Es probable que si a un libro como Flores de Trinchera hubiera que ponerle una banda sonora, probablemente le podría pegar perfectamente bien esto que estamos escuchando, que forma parte de nuevas músicas boleras, que es, la nueva idea, el nuevo invento, el nuevo proyecto que ha sacado Paco Cruzado y que estamos escuchando ahora mismo de fondo. Paco Cruzado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa?
Muy bien, buenas tardes. Paco Cruzado, que es guitarrista, compositor y que ha hecho un... Al llamarlo Nuevas Músicas Boleras es porque tenemos que pensar que ya existía un disco de músicas boleras y que ahora has indagado un poquito más en esta música del siglo XIX, principios del XX.
Llamarlo Nuevas Músicas Boleras es porque ya existían, como has dicho tú, existían ya músicas boleras. Músicas de repertorio del baile, de los bailes boleros, y yo lo que he hecho un poco es componer composiciones mías basadas siempre en el género de la música bolera, basadas uh-huh. siempre en los estilos propios de los bailes de repertorio, los boleros, los panaderos, el olé, aprovechando esos géneros.
¿Hay un sitio específico de Andalucía donde nacen ese tipo de músicas?
No, en realidad es un tipo de baile que está vinculado siempre con Andalucía, pero no es un lugar, que yo sepa, no tiene un lugar, ¿no?, de donde nació. La verdad que nació en Andalucía y que su difusión fue por toda Andalucía, ¿no?
¿Por qué te interesan específicamente o especialmente ese tipo de palos, por decirlo de alguna manera?
Bueno, pues en principio soy guitarrista, como has dicho, soy guitarrista flamenco, aunque tengo estudios clásicos de conservatorio y, bueno, estudios musicales, y yo soy principalmente guitarrista flamenco. Y este mundo de la escuela bolera me interesa, primero porque, bueno, para mí me fascina mucho el mundo de la danza y de la escuela bolera, y me interesa porque tiene mucha relación con el flamenco. Yo veo que sus músicas son como los principios, como lo que es el germen de la música flamenca. Veo muchas cosas parecidas en este tipo de música, sobre todo con su rítmica y con su género. Como he dicho antes, los panaderos que van a ritmo 6x8, 3x4, el olé, que se parece mucho a lo que es una bulería flamenca. Entonces, esa similitud que tiene las músicas boleras con lo que es el flamenco, que es a lo que yo un poco me dedico más con mi guitarra, es lo que me atrae de este tipo de música.
Te sientes un poco como si fueras un historiador de la música, que vas desempolvando cosas antiguas para ponerla otra vez en valor.
Hombre, un poco, me gusta mucho el estudio me gusta mucho la historia, en definitiva, y me gusta mucho la investigación. Cuando se estudia el conservatorio, pues hay parte de asignaturas que se trata de eso, ¿no? Un poco, ¿no? Tampoco tanto, pero sí que aprendes a mirar hacia atrás, ¿no? Que es lo que yo hago con las músicas boleras. A mirar un poco atrás y te fijas en las cosas que se hacían antes, o lo que nos queda, porque el género de la escuela bolera es un género muy desconocido. No es un género muy conocido. Se está dando un poco a conocer ahora, hace poco tiempo, pero realmente desde el principio del 19, que fue un poco el auge que tuvo la escuela bolera, se perdió bastante. Y ahora nos estamos trayendo un poco a la actualidad.
¿Y esto se puede presentar próximamente en algún tipo de concierto o solamente es para escuchar en disco, Paco?
Sí. Estamos preparando para este verano conciertos con este disco. Además uh-huh. de la música, habrá seguramente baile para que esté la representación del baile acompañando a la música, que en el disco no está, claro.
Y estará un poquito arropadito por algún tipo de orquesta, no sé si sinfónica o filarmónica o algo por el estilo, para poder también hacer que esto suene mucho mejor, ¿no?
Hombre, no creo. Tanto no creo, ojalá. ojalá, tanto no creo, pero sí que seguramente habrá, pues, no sé, me dejaré acompañar por un pianista, arreglos con piano, con trabajo, percusiones, sí. Tanto como sinfónica, ¿no? Ojalá.
Ojalá, ojalá. Pero bueno, todo es posible. Una vez que ya nos permitan reunirnos más de tres juntos y sin separación y esas cosas, ya veremos lo que puede pasar. En todo caso, aquí está este trabajo que se llama Nuevas Músicas Boleras, que lo trae un guitarrista y compositor que se llama Paco Cruzado y que recomiendo que se escuche porque merece mucho la pena. Paco, gracias por estar con nosotros un ratito, por presentarnos este trabajo y ojalá tengas mucho éxito, ¿eh?
Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad, ¿no? de poner mi trabajo en los oyentes.
Gracias, gracias. Muchas y gracias. Para que la gente sepa un poquito más cómo suena esta nueva música bolera, escucha, escucha, escucha. Acuérdate de este título, Nuevas Músicas Boleras. Es el tercer trabajo discográfico ya de la carrera de este guitarrista y compositor andaluz que se llama Paco Cruzado y que hoy hemos querido presentarte también aquí en Buenas Tardes Málaga. Nada, en escasos segundos llegan las noticias de España y el mundo, el boletín de las 5, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y luego volvemos a contarte cosas de lo que pasa por aquí dentro. Así que no te vayas. Las 5 de la tarde, 10 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Esto sigue siendo Buenas Tardes Málaga. Continuamos juntos hasta las 6 en este 1 de junio, inaugurando mes en esta sintonía, la de la cadena COPE. Y enseguida contándote más cosas de actualidad de Málaga y provincia. Pero antes vamos a saber qué es noticia a esta hora. Y por ese motivo, lo mejor que podemos hacer es pasarnos por la redacción de informativos de esta casa y enterarnos de por dónde pasa la actualidad de Málaga capital y de su provincia. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Las últimas horas dejan en Málaga 2 fallecidos por coronavirus y 230 contagios. Es más que probable que mañana se supere la cifra de 100.000 positivos detectados en la provincia desde que comenzó la pandemia, porque a fecha de hoy se contabilizan 99.964. Sube el número de ingresos, 110 pacientes COVID en los hospitales, son 3 más que ayer, aunque la situación en la UCI no varía con 15 pacientes. Y lo venimos contando, en menos de una hora se reunirá el Comité de Expertos que asesora a la Junta en la pandemia con una tasa de incidencia del coronavirus que está repuntando. Aquí en Málaga estos son los datos que lo demuestran. En la provincia la tasa de incidencia del coronavirus está hoy de media en 138 contagios por cada 100.000 habitantes. Son 4 puntos más que ayer. Y en la capital la tasa roza los 127 casos, 7 puntos más que ayer. Y es especialmente llamativa la situación en Gaucín. Allí la tasa es de 2.832 casos por cada 100.000 habitantes. Usama tiene 19 años y la suya es una de tantas historias que hay detrás de un término que se ha popularizado en los últimos años, el de los MENA, menores no acompañados que llegan a España, en este caso a Málaga, buscando una vida mejor lejos de su familia. La suya, la de Usama, está en Marruecos, una familia y un país al que dejó hace 4 años.
Llegué a Málaga por patera, venía en patera desde Marruecos para una vida mejor, para estudiar, hacer más cosas.
Usama estudió, se sacó la secundaria durante el tiempo que estuvo acogido en la ciudad de los niños. Hoy vive con otros jóvenes extutelados en uno de los 5 pisos que gestiona Málaga Acoge, concretamente en El Palo. De la mano de Málaga Acoge, Usama hizo un curso de comida rápida y hoy está haciendo prácticas.
Hoy en día estoy haciendo práctica, como lo estabas contando, de comida rápida en un chiringuito, un kiosco de eso que hay en la playa. Y voy bien, la verdad, espero que al final de las prácticas me contratan, ojalá.
Conseguir un trabajo estable es uno de los objetivos de este joven marroquí, también reencontrarse con su familia.
Quiero llegar a donde quería llegar, pues encontrar un trabajo, tener una vida mejor, para volver a ver a mi familia, por ejemplo, que llevo ya casi 4 años sin verlos. Es uno de mis objetivos.
En 2020, Málaga acoge y apoyó a 153 jóvenes procedentes del Sistema de Protección de Menores. Gracias al acompañamiento de esta asociación, el 28% continuó estudiando y el 24% se formó para conseguir un empleo. Uno de estos jóvenes es Ousama. Y escucha estos datos, se ubica en una urbanización lo más alejada posible y preferentemente se trata de un chalet y que sea segunda residencia. Es el tipo de vivienda que buscan los ocupas en la provincia, personas que acceden al inmueble de manera ilegal para vivir allí, ofrecérselas a precios bajos a personas con pocos recursos o incluso estafar a aquellos que buscan un alquiler vacacional. Marbella es pionera en la creación de una unidad de la policía local especializada en antiocupación. Y su labor es detectar la vivienda ocupada y localizar al dueño legítimo de la vivienda, que en muchos casos desconoce lo que está ocurriendo. El subinspector Iglesias es responsable de la unidad.
Nosotros, cuando detectamos el problema, nos ponemos en contacto con ella para que interponga la denuncia y ya empezamos a hacer un seguimiento a esa ocupación de una forma ya judicializada hasta que se llega al desahucio.
Por lo tanto, hasta que no hay denuncia del legítimo propietario, no comienza el proceso para desocupar la vivienda. Es importante diferenciar una ocupación de un allanamiento de morada, por ejemplo, que hayamos salido unas horas y al llegar nos encontremos a una persona dentro asegurando que es ella quien vive en esa casa. Aunque en este caso el desahucio es más rápido y sencillo, el subinspector hace esta recomendación.
Tengamos fotografías de nuestro ámbito familiar en la propiedad, ¿no? Incluso, ¿por qué no?, llevar en el móvil las escrituras de la vivienda, o sea, una copia por lo menos, una fotografía, porque aunque todos sabemos que eso es un allanamiento de morada, el problema viene en el demostrarlo, cuando la persona que está allí te dice que no, que esa es su casa.
Desde su puesta en marcha en el último trimestre de 2020, esta unidad ha abierto 36 expedientes y ha resuelto 20 ocupaciones en Marbella. Y durante el mes de mayo se ha matriculado en Málaga 1.700 vehículos. Si lo comparamos con 2019, año de prepandemia, supone una caída del 49%, lo que demuestra que el sector aún está lejos de recuperarse. Pero estas cifras dejan más lecturas y una de ellas positiva. En mayo se han matriculado más coches que en abril. Aunque se siguen vendiendo pocos coches, la mejora de la pandemia y la relajación de medidas ya están teniendo efectos visibles en el sector. Y dos apuntes. Uno cultural. El Centro Pompidou de París prestará piezas de su colección artística a sus sedes en Málaga, en Francia y otros países durante las obras de rehabilitación de su edificio en la capital francesa y que están previstas que duren esas obras pues unos 4 años, entre 2023 y 2027. Será una de las mayores operaciones de descentralización desarrolladas hasta la fecha por el Pompidou de París. En el caso de Málaga, la cesión de las obras se enmarcará en el acuerdo ya suscrito con el ayuntamiento. Y terminamos con una cita. Por segundo año consecutivo, la procesión claustral del Corpus Christi se celebrará en el interior de la Catedral de Málaga debido a la situación generada por la pandemia. Será este domingo. Allí, la misa solemne será presidida por el obispo don Jesús Catalá y dará comienzo a las 11:30 de la mañana. Además, en aquellos templos donde el espacio lo permita, se tendrá una procesión claustral con el Santísimo Sacramento, permaneciendo los fieles en su sitio y asegurando el cumplimiento de las medidas establecidas frente a la pandemia del coronavirus.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia a esta hora. Todo eso y mucho más. 24 horas al día lo tienes en nuestra web, la web de COPE Málaga. 5:16, una pausa y seguimos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 17 minutos. Es buen momento a esta hora para hablar un poquito de esa investigación que está llevando a cabo en muchos aspectos la Universidad de Málaga. Bueno, en muchos, en la mayoría de los aspectos, grandes labores de investigación. Aunque hoy, más que entrar en el mundo de la investigación, quiero contarte una experiencia que se ha vivido en la Universidad de Málaga y donde han tenido participación pues grandes científicos y sobre todo científicas. Y es que la Universidad de Málaga ha ofrecido estos días una serie de miradas, podríamos decir, en torno al coronavirus, desde distintos puntos de vista, desde distintas ópticas. Una de esas miradas la ha puesto la científica Margarita del Val, que ha participado en ese encuentro en el que un montón de especialistas han analizado la situación y la actualidad de la pandemia. Detrás de la organización de todo este lío ha estado el profesor del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Málaga y coordinador de ese encuentro, Enrique Viguera. Don Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo?
Bueno, la verdad es que por lo que me cuentan ha sido un auténtico éxito ese encuentro que se ha celebrado en la Universidad de Málaga. ¿Que se ha hecho con qué motivo? ¿Qué es lo que queríais fundamentalmente poner en valor?
Bueno, pues en un principio se inició para concienciar al alumnado nuestro. Y lo empezaron unos colegas míos del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica. Fernanda Suárez, Francis Carrión y Miguel Ángel Medina. Y el programa que presentaron era de tal calidad que nosotros empezamos a moverlo y acabó pues siendo un programa que se ha publicitado a través de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular por toda España. Un evento que se ha hecho en streaming y la ha podido seguir pues muchísima gente. Sigue colgado en el canal de YouTube de Encuentros con la Ciencia, donde le hemos dado esa cobertura. Y la verdad, pues un éxito tremendo entre los participantes, aparte del profesorado de la Universidad de Málaga, pues la profesora, como ha citado, Margarita del Val, y desde Madrid e incluso desde Estados Unidos, otro investigador, César de la Fuente, también muy muy mediático. La verdad que la idea es esto, la pandemia que ha producido el coronavirus, que nos está afectando pues tanto a escala mundial, a los investigadores inmediatamente la respuesta de los investigadores fue compartir protocolos, publicaciones en abierto, colaboraciones de cara a aportar lo que sabían para salir adelante en esta situación. Y eso es lo que inicialmente queríamos transmitir al alumnado y luego pues se ha extendido porque la calidad era muy alta.
Sí, se ha pulsado luego el ambiente entre el alumnado participante para saber qué sabor de boca se les ha quedado después de todo esto.
Sí, bueno, tienen que entregar un trabajo en el que tienen que hacer una revisión crítica de lo que de las jornadas. O sea, que ahora veremos estudiaremos y veremos los resultados. Pero la idea era eso.
Y entonces, independientemente digo de lo que los alumnos puedan ahora hacer en esos trabajos, las conclusiones a las que se han podido llegar a grandes trazos, ¿cuáles podrían ser?
Bueno, ha habido desde la aproximación de la bioinformática el análisis de las secuencias y cómo van apareciendo esas variantes. Entonces tenemos investigadores que trabajan en esos temas aquí en la Universidad de Málaga, estrategias antivirales. Tenemos también pues, la investigadora Ana Grande, que está trabajando toda su vida en estrategias antivirales, y le concedieron un proyecto de la Junta de Andalucía para tratarlo, y explicó las bases y las estrategias que querían seguir. Desde laboratorios desde el IBIMA, pues otro investigador pues hablando de los factores de riesgo, cómo era la clínica de la infección y un recorrido histórico de lo que se conocía al principio al estado actual, que bueno, nos mostró mucho en medios de comunicación, el papel de los vasos sanguíneos, que se creía inicialmente que era exclusivo de vasos un tipo que afectaba exclusivamamente pues, a pulmón, y pues se ha visto que puede afectar a muchos órganos, incluso desde la geografía, ¿vale? Geografía, un especialista, María Jesús Perles, que nos hablaba del patrón de transmisión y cómo ellos empezaban a analizar datos y en función de la distribución de los datos podían deducir aproximadamente la forma en la que se estaba transmitiendo el virus, que era pues directamente pues que lo llevabas a casa y posiblemente asintomático y entonces quedaba reducido pues, a los núcleos que habían estado en contacto directo. Ahora tenemos una visión general, pero al principio pues había muchísimas dudas y todos estos grupos de investigación se pusieron en marcha, no solo aquí en la Universidad de Málaga, sino en toda España, bueno, en todo el mundo. Lo que queríamos transmitir con estas jornadas era eso. El investigador no puede estarse quieto y tiene que aportar lo mejor de sí mismo para contribuir a mejorar esa situación.
Está claro. Bueno, pues ahí está. Esas son las conclusiones, poco más o menos, a las que se han llegado en este encuentro que se ha celebrado en la Universidad de Málaga para ofrecer esas múltiples miradas en torno a la situación actual de la pandemia y del coronavirus, en las que ha participado, entre otras, la científica Margarita del Val. Ahora, a esperar las conclusiones de los alumnos que han participado en ellas y a ver por dónde salen esos derroteros en todo caso. Don Enrique, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese trabajo y por esas jornadas que han sido todo un éxito. Ojalá se repitan pronto. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Nos vamos a la provincia. Y en esta revista de la provincia que hacemos los martes a esta hora, quiero comenzar en Coín, donde aprovechando eso del buen tiempo, del aire libre, etcétera, etcétera, pues han vuelto a convocar una nueva edición del certamen de pintura rápida Anet de Letail y que llega a su quinta edición. ¿Cómo se va a organizar todo esto? Pues nadie mejor que la concejala del ramo de Coín, la concejala de Cultura, para que nos lo explique. Dori Luque, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Igualmente, ¿cómo se te da la pintura, Dori? ¿Vas a participar en el certamen?
La verdad es que me gusta mucho pintar, pero todavía nunca he decidido participar en un concurso.
Bueno,
a lo mejor en algún momento me lo planteo, si mejora la técnica.
Todo es ponerse a ello, sin duda alguna. El que tuvo, retuvo, y si se te da bien la pintura, pues no sé por qué. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es participar. Lo que pasa es que mejor que lo hagas en tu entorno, por aquello que luego no te digan, claro, como es la concejala, quiere que presentarse para ganar el premio y todas esas cosas, ¿no? Yo creo que verlo desde fuera es lo mejor en todo caso, ¿verdad?
Sí, ahora mismo disfruto viendo a los artistas pintando y yo pues practicaré mucho para cuando llegue el momento, en algún momento planteármelo.
Oye, Dori, una duda que quiero plantear y que seguramente muchos oyentes estén preguntando. ¿Por qué ese certamen de pintura se llama Anet de Letail? ¿Quién es esta mujer?
Pues mira, el concurso de pintura, que como bien has dicho ya ha cumplido su quinta edición, se puso el nombre de Anet de Letail pues en recuerdo de esta vecina que, aunque era de origen belga, pues todos los coínos la teníamos como vecina y hizo mucho bien por el pueblo de Coín y especialmente por la pintura. Ella era pintora y creó pues a muchas generaciones de jóvenes pintores que han hecho pues que en Coín pues haya esa base artística de pintores, que hay que agradecerles a Anet, y que fue una persona muy querida en el pueblo de Coín.
Perfecto, pues aclarado ya el nombre de la persona que, digamos, da protagonismo a ese certamen de pintura al aire libre. Hablemos ahora del propio certamen. ¿Se sabe ya cuánta gente va a participar este año?
Sí, el certamen se celebró este domingo pasado y la verdad es que estamos muy contentos con la participación y la calidad que hubo. Contamos con 14 participantes, tanto locales como de fuera. De hecho, el propio ganador era de Roqueta. También creo que me comentó un participante que era de Baena, otro de los barrios. Así que la verdad es que ha sido un reclamo turístico a la vez que artístico y cultural. Muy contento, por lo que te digo, tanto con la participación como con la calidad de las obras, que fueron espectaculares. Y la verdad que pasear por Coín, toparte con artistas que están representando diferentes rincones del pueblo, pues fue bastante enriquecedor.
Es verdad que tenía yo aquí un baile de fechas y ha sido este fin de semana cuando han participado esos 14 artistas y Miguel Ángel Díaz y Fernando Wilson han sido los ganadores del primer y segundo premio respectivamente de ese certamen. Con estas obras, a partir de ahora, Dori, ¿qué pasa con ellas? ¿Forman parte del patrimonio del Ayuntamiento de Coín? ¿Hay algún sitio donde se puedan exponer durante todo el año? ¿Cómo se hace la cosa?
Sí, las obras ganadoras de los diferentes concursos, porque también tenemos todos los años el Pintura Rápida, Anés de Letel, y también pues ponemos en marcha el concurso Ciudad de Coín, que se suele dar los premios en agosto. Con las obras ganadoras pues forman parte del patrimonio cultural de y artístico del ayuntamiento, que tenemos bien conservado, y vamos pues algunas de las obras terminan en las paredes de la administración pública, de las instalaciones públicas, y otras pues se quedan bien conservadas para que no se deterioren.
Cuando hablamos, Dori, de pintura rápida, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que se le da a cada participante para terminar su lienzo?
Pues mira, estuvieron de 9:30 se tenían que presentar, y tenían el plazo desde las 9:30 a las 2 de la tarde para realizar las obras, para entregarlas en el convento, en el área de cultura, y que ahí ya pudieran debatir el jurado pues sobre el fallo del concurso.
¿Qué se prima? ¿La calidad, la rapidez, el rincón que se haya querido plasmar? ¿Qué es lo que tiene más peso a la hora de elegir a los ganadores?
Pues se cuenta con un jurado especializado en tema de pintura, y bueno, pues le dejamos totalmente libertad, que ellos son los especialistas, pero por lo que comentaron allí, tenían muy en cuenta, pues la calidad, la precisión, también. La verdad que este año han ganado dos obras que vienen a representar dos espacios muy significativos de Coín, como es la Torre de los Trinitarios y la Iglesia de San Juan, que precisamente son un emblema de Coín y que se ha utilizado en otras obras. Así que en esta ocasión han valorado más la técnica.
Sí, te voy a preguntar precisamente eso, si en 5 años de certamen hay algún rincón específicamente de Coín que todos los años de alguna manera repita y sea de los elegidos fundamentalmente por los artistas.
La verdad es que hay ciertas zonas que a los artistas parece que les gusta más, porque bueno, Coín tiene muchísimos rincones con mucho encanto, pero si tengo que destacar algunos, pues la Torre de los Trinitarios, la Iglesia de San Juan de la Caridad, la Plaza San Agustín, yo creo que son las 4 zonas más elegidas en este tiempo por los artistas.
Bueno, pues un año más, ha llegado una nueva edición, un nuevo certamen de pintura rápida de Coín. Se ha celebrado ya la 5ª edición y ahí estaban esos 14 artistas de diferentes lugares de Andalucía que se han acercado hasta esta localidad malagueña, y darle la enhorabuena a Miguel Ángel Díaz y a Fernando Wilson, que ha sido primer y segundo premio de este concurso de este año. Así que suerte para que tenga una larga vida este concurso y que se siga celebrando mientras más participantes tenga, mucho mejor, a ver qué ocurre el año que viene. Dori, gracias por estar con nosotros. Suerte, enhorabuena.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias, hasta luego. Y seguimos nuestro paseo por la provincia de Málaga, y desde Coín nos vamos a trasladar ahora hasta Fuengirola, porque allí se está celebrando algo que tiene que ver con el mundo de la gastronomía desde ayer mismo, día 31 de mayo, y se va a celebrar prácticamente en 2 tandas, por decirlo de alguna manera, hasta el día 11 de junio, en 2 semanas. Y es algo tan importante en estos meses sin R, que tiene que ver con los mejores espetos de sardinas del mundo, y es que se promueve en el Ayuntamiento de Fuengirola la Semana del Espeto. Y para saber cómo va la cosa desde ayer que se inició, pues nadie mejor que el concejal de Comercio de Fuengirola, y que nos lo cuente. Javier García Lara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. ¿Cuántos espetos te has comido ya de ayer a hoy?
Pues mira, hoy sí he estado a mediodía con algunos compañeros visitando un par de chiringuitos de aquí de la costa, ¿sí? Y han sido todos los espetitos que hemos podido saborear.
¿Están buenas las sardinas? Poquito... ¿Están buenas las sardinas? ¿Las sardinas están buenas a estas alturas del año?
Están buenísimas, doy fe de ello que son exquisitas. Vamos, las sardinas en nuestra bahía de Málaga es un manjar exclusivo y tenemos que fomentarlo y potenciarlo al máximo.
Oye, ¿por qué dejáis por medio el fin de semana? ¿Por aquello de que es mucho mejor entre semana, tanto esta semana como la siguiente, hacer el certamen o qué?
Bueno, no, la idea ha surgido un poco pues para apoyar al sector de los chiringuitos en los días más flojitos de la semana. Es de entender que en el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, casi todos nuestros chiringuitos tienen la suerte de estar casi al completo y es casi imposible reservar una mesa en cualquiera de nuestros chiringuitos. Y sí que de lunes a viernes pues hay menos afluencia y entonces pues es pues para colaborar y para darle un poquito más de tirón a estos días más flojitos de ventas para los chiringuitos. Es de decir, que hoy estaban a reventar todos los chiringuitos de aquí de Fuengirola y que ha tenido una iniciativa mucha aceptación y que los chiringuiteros pues la verdad que están encantados de esta idea que ha surgido en comunión entre la Asociación de Chiringuitos de aquí de Fuengirola y el Ayuntamiento de Fuengirola desde las concejalías de comercio y de playas.
Participan más de una veintena de establecimientos de la ciudad relacionados con el mundo de el espeto, con el mundo del chiringuito, con el mundo del restaurante de verano. Es un año muy especial, dada la situación en la que estamos y por las que han pasado precisamente esos restaurantes. ¿Se encuentran ante una situación muy especial en este certamen de este año?
Sí, hombre, es un año muy difícil para toda la hostelería, también en concreto para los chiringuitos. Han estado muchos meses, la mayoría cerrados. Y ahora, pues, con la llegada de la época estival, pues son 24 chiringuitos, si no recuerdo mal, son los que se han adherido a esta promoción, a esta campaña. Y la verdad que invitamos pues a todos nuestros vecinos y a todos los visitantes a que disfruten del espeto, que es un producto muy en valor de aquí de la tierra de Málaga y de la Costa del Sol, que por el popular precio de 4 euros pues puedes disfrutar de un magnífico espeto de sardinas y de una bebida incluida, y que invitamos a todos a venir a nuestra costa, a nuestras playas, a nuestros chiringuitos y a disfrutar de este manjar que son el espeto de sardinas.
No está mal el precio, 4 euros, espeto de sardina y bebida incluida, pero tengo entendido, Javier, que hay algo más para todo el cliente que se acerca a los chiringuitos de Fuengirola y consuma esos espetos, ¿verdad?
Sí, hay un pequeñito premio. Hemos querido incentivar esta promoción comercial pues añadiendo el sorteo de 10 cenas o almuerzos valoradas en 50 euros, un almuerzo o una cena para dos personas a disfrutar en cualquiera de nuestros chiringuitos. Con lo cual, todo el que consuma un espetito con una bebida, pues entra, le da un vale que lo rellena con su dato personal y entra en el sorteo de estas 10 cenas o almuerzos, ya elección del ganador de este sorteo.
Me decías que hoy los chiringuitos de Fuengirola, gracias a esta iniciativa, estaban absolutamente llenos de gente. Es un primer espoletazo, es un primer empujón a las actividades de verano de Fuengirola. Supongo que será una primera iniciativa para otras que muchas que van a venir ahora en lo que queda de este mes de junio que acaba de comenzar, ¿no?
Sí, la verdad que en Fuengirola podemos estar orgullosos de contar con una gran programación de actividades que cada verano pues se preparan de distintas concejalías. Desde Comercio concretamente pues tenemos también una campaña de apoyo al comercio local que es hasta el 15 de junio, en el que todas las personas que compren en cualquier establecimiento adherido del comercio local por superior a 20 euros entran en el sorteo de un cheque valorado en 1.500 euros. También pues estamos ya preparando todo lo que es comienza este viernes toda la programación cultural del Festival Mare Nostrum, y vamos, pues dentro de la normalidad pues porque va a estar trabajando para disfrutar de un verano lleno de actividades culturales y de ocio y de ofrecérsela pues a todos nuestros visitantes, nuestros ciudadanos, para que siempre adaptándonos a la pandemia que estamos viviendo, pues podamos disfrutar con mucha seguridad y dentro de una seguridad pues para poder disfrutar de todas estas actividades.
Qué bueno. Pues ya sabéis, si queréis disfrutar de un maravilloso espeto de sardinas, bebida incluida por 4 euros y además a la hora de consumirlo poder entrar en ese sorteo del que hablaba Javier García Lara, pues lo mejor es acudir esta semana y la que viene, de lunes a viernes, ya sabéis, a los más de 20 chiringuitos que participan en esta iniciativa de las semanas del espeto en Fuengirola. No os lo perdáis porque merece la pena. Javier García Lara, gracias, enhorabuena por esta iniciativa, que vaya todo fenomenal. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. ¡Nos vamos al circo! Y nos vamos al circo prácticamente sin salir de actividades, de cosas que tienen que ver con la provincia, porque dentro de muy poquito, en poquitos días, va a comenzar la quinta edición ya de Circorama, que es una edición que va a presentar más de 20 espectáculos, tanto para la capital como para la provincia de Málaga, que van a, sin duda alguna, ser las delicias no solamente de los más pequeños, sino también de los más mayores, los que somos payasos por naturaleza, evidentemente estamos absolutamente encantados de vernos reflejado en cada uno de estos espectáculos que se van a celebrar en nuestra capital y provincia. Bueno, uno de los promotores de todo este lío es el responsable, el director de la compañía Rola Bola, que no es otro que es Alfonso de la Pola, que ya lo tenemos al teléfono. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues esperando a Circorama, nada más y nada menos, que estamos esperando como agua de mayo, no solamente por aquello de que ya está bien, ya queremos salir a la calle, ya queremos disfrutar de espectáculos del tipo que sea, aunque haya que respetar las mascarillas y el uso de ellas y por supuesto las distancias y los aforos, etcétera, pero deseando de encontrarnos con todas estas... Allá hay que reírse, sí. Ya hay que reírse, no queda más remedio. Porque una de las cosas que traerá Circorama será mucha risa y mucha diversión, ¿no, Alfonso?
Sí, sí, sí. En general, bueno, hay espectáculos un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que es una temporada de producciones y de programación de espectáculos muy enfocados al humor, claro que sí. Uh-huh. Sin dejar toda esa parte del circo, de la habilidad, el riesgo, esa tensión, ¿no? Pero siempre con un envoltorio cómico.
De todas formas, lo que sí llama la atención este año, me han dicho, es que prácticamente no todo va a ir enfocado al público infantil, sino que también, de alguna manera, hay espectáculos circenses enfocados al público adulto, que hay un poco una diversidad de espectáculos bastante interesante.
Eso es. Hay espectáculos para vacunados y no vacunados.
Vale.
Que ya por una edad. Pero es verdad que hay espectáculos para todas las edades. En general, el circo yo creo que es un arte escénica que suele gustar en todas las franjas de edad. Pero es verdad que este año sí que hay algunas cositas que son más enfocadas para adultos, que también pueden ir niños, ¿no? Pero bueno.
Claro, cuando hablamos de espectáculo de circo para adultos, ¿a qué nos referimos, Alfonso?
Pues bueno, a lo mejor que pueda venir, pues algún, que haya algún desarrollo más músico-tecnológico, donde haya que apreciar un poco más las cosas musicales, técnicas, que se hacen en directo, o con un, digamos, con un guión más direccionado a algo más picante o algo más, bueno, directamente para adultos, ¿no?
Perfecto.
Un poco así, en esa onda.
Ajá. Eso me llama la atención, pero también me llama la atención la diversidad de lugares desde donde llegan espectáculos, porque vienen desde Israel, vienen desde Marruecos, desde Argentina, desde Brasil, dentro de la propia península hay muchas comunidades autónomas que van a aportar sus espectáculos a este certamen. ¿De dónde salen todas estas compañías y sobre todo qué han estado haciendo durante todo este tiempo de pandemia?
Pues hemos estado un poco hibernando ahí como los osos, sin comer mucho y respirar mucho para no gastar. No, pero es verdad que ahora ha habido un poco, para esta temporada, un poco de explosión de producciones de circo, viendo un poco que ya se mejoraba la situación. Ha habido un poco de todo, ¿no? Gente que ha estado sin parar de ensayar, produciendo cosas nuevas o simplemente contemplando el mundo. Pero bueno, ahora también a España, al Estado, es más accesible para otras compañías internacionales. Hay compañías internacionales que suelen hacer temporada en España, ¿no? Que se montan en algunas giras. Entonces, pues, de esas se está tirando, claro.
Perfecto. Es un espectáculo, o son espectáculos que no solamente se van a representar en Málaga capital, sino también en algunos lugares de la provincia. ¿Cuál será un poco el timing, el recorrido, el programa por donde va a pasar?
Pues mira, ahí es la parte que nosotros y nosotras vamos a hacer, que le hemos presentado una propuesta a Diputación para... tenemos un camión escenario, un camión que nos hace las veces de circo al aire libre. Entonces nuestra idea y en este principio es ir a los pueblos que tienen menos dotación técnica, es decir, que no tienen teatros, que tienen un espacio complicado, no tienen material técnico. Esto pasa mucho en la Serranía de Ronda, por ejemplo, que los pueblos son pequeñitos, que encontrar una zona llana es complicada, amplia, ¿no? Entonces, pues nosotros vamos a hacer con el cañón, con el circo al aire libre, que también le llamamos como una verbena del siglo XXI, ¿no? Una verbena actualizada. Y estaremos en la Sarquía, en Moclinejo y el Borje, y luego en Serranía de Ronda vamos a estar en Benaoján, Genalguacil y Junquera.
Bueno, entonces, no está mal.
Sí, dime.
Es un magnífico recorrido, quiero decir, que lo vais a llevar a todos sitios. Y aquí en Málaga Capital vais a estar en el Mare Victoria Tencios, donde se van a desarrollar todos los espectáculos, ¿no?
Efectivamente, sí.
Ajá, perfecto. Sí, bueno, sí. Pues al que le guste el circo, desde luego, sean mayores o menores, como dice Alfonso, estén vacunados o no, ¿verdad? Hay espectáculos para todo el mundo, para los que llevan una dosis, para los que llevan dos y para los que no llevan ninguna. Así que tenemos un poquito para todos, en todo caso. Oye, el día 14 es cuando empieza todo esto, ¿con qué estrenáis?
Pues hay más pillado.
Ah, vale, pillado. Perfecto, vaya. Pues si me llego a saber, no te hago la pregunta.
Vaya. Pero bueno, para eso está también la sinceridad.
Efectivamente, sí, señor. Pero bueno, lo mejor es que se mire la página web del Mare Victoria Atencia, sí. Del Centro Cultural Mare Victoria Atencia, y ahí están no solamente los espectáculos, sino en cada uno de los sitios donde va a estar, fecha, horarios, etcétera, etcétera. O sea, que a partir del día 14 vamos a tener todos esos espectáculos y que se van a desarrollar prácticamente hasta el 24 de junio, hasta el 4 de julio, así que tenemos fechas por todos sitios y por todos los lugares para poder disfrutar de todo lo que el circo en todo caso. Muy bien, pues Alfonso, gracias por estar con nosotros, suerte, y que vaya todo fenomenal en esta gira, en esta mini gira, por la provincia de Málaga. Gracias.
Muchísimas gracias por acordaros también del circo. Y felicidades por esas cabeceras musicales que siempre ponéis, que están muy chulas.
Muy bien, pues me alegro mucho. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Hasta luego. Adiós.
Chao, un abrazo, chao.
Escucha esto.
Cada minuto solo pienso en ti, y sobre todo de madrugada. La luna llena me ronea y refleja tu cara. Dios mío, mi reina, pero cuánto tiempo. Yo me acuerdo cuando tú y yo bailábamos así lento y en este banquito. La plazoleta, tú con esa sonrisa y yo con mi letra. Quiero este banquito de la plazoleta, tú con esa sonrisa y yo con mi letra.
Así suena lo último que ha hecho José Antonio Velasco, alias Maki, artísticamente Maki, que es un cantante, un artista, productor, nacido en Huelva. O sea, ¿qué más quiere? O sea, es que lleva el choco en sus venas. ¿Qué quiere que te diga? ¿Te das cuenta eso? En fin, una mezcla que puede haber de choco, de coquina, de jamón de la Sierra de Aracena, un poquito de coto de Doñana, algo de Rocío, una mijita de vino de Bollullos del Condado, algo de coquina. En fin, yo creo que lo tiene todo. ¡Maki! Buenas tardes.
Buenas tardes, falta la gamba nomás.
La gamba blanca, digo yo. Esa gambita buena de Huelva. Muy bien, muy bien. Tienes un poquito de todo, sin duda alguna, de lo mejor que hay en Huelva. Y ahora, pues bueno, sacando a la calle un nuevo trabajo discográfico que suena realmente bien. ¿Cómo ha salido ese trabajo teniendo en cuenta la situación que tanto tú como el resto de los músicos habéis pasado en este último año? ¿Cómo ha sido la cosa, Maki?
Bueno, la verdad que con muchas ganas ya de sacar el disco físico, ¿no? Porque teníamos previsto el lanzamiento para el año pasado, pero con la pandemia todo debió pararse, por lo menos debió pararse desde el punto de vista de que no podíamos salir mucho a la calle. Entonces, nos encerramos, en mi caso me encerré en casa, terminé de componer todas las canciones que teníamos un poquito en el en el corazón y en la cabeza, y fuimos sacando de forma digital una tras otra, y es verdad que hemos tenido una suerte inmensa porque, bueno, hemos alegrado a la gente en sus casas, le hemos hecho un poquito menos pesada la carga de la pandemia, y gracias a Dios, después de este tiempo ya de espera y de música en casa, pues parece ser que ya, una vez sacado el disco físico, también pronto podremos volver a los directos, que, bueno, que nos llena de alegría y estamos deseando.
De eso hablaremos ahora, de los directos, pero vamos a centrarnos un poquito en el disco. Oye, por cierto, me han dicho que tú empezaste jugando al fútbol en el recre.
Sí, tengo una pasión muy grande por el fútbol. Empecé en las categorías inferiores del Recreativo de Huelva y, bueno, hice mis pinitos en el mundo del fútbol, pero después mis padres decidieron que tenía que estudiar, dejé un poco de lado el fútbol y finalmente, cuando terminé mi carrera, que hice turismo y empresas, pues al final no podía dejar de dedicarme al mundo del espectáculo y, bueno, hice un poco de radio y de la radio pasé a la música y ya son 17 años los que llevo soñando con este mundo tan bonito de las melodías, ¿no?
¡Qué fuerte! Hacer turismo, hacer empresa y luego decir, a pesar de todo esto, mis estudios están ahí, mis títulos están ahí, pero yo quiero dedicarme a lo que me gusta, que es la música. Hay que tener una dosis de valentía para después de todo eso dedicarse a esto. Al fin y al cabo es lo que te gusta, estoy absolutamente seguro, pero hay que ser muy valiente para tomar la decisión, ¿no?
Sí, en ese momento tu familia, que bueno, que son gente tradicional, pues lo que intenta es llevarte por el camino de eso, ¿no? De lo tradicional, pero yo, que siempre he sido un poco rebelde y también he sido un poco alguien conformista, pues decía que yo no me veía en un despacho ni me veía en una recepción de un hotel, ¿no? O siendo director de un hotel. Simplemente, aunque hubiera estudiado ese camino, lo que sentía era de que me veía en el mundo de la música, creando, descubriendo nuevos artistas y, bueno, sintiendo que mi trabajo era mi hobby y viceversa, ¿no? Entonces, creo que ese es el mayor regalo que te puede hacer la vida, ¿no? El que te lleve ya muchos años dedicándome a lo que siempre he soñado que sea artista, ¿no?
Bueno, hay que reconocer que también desde un escenario se pueden vender las excelencias turísticas, en este caso de Huelva, sin duda alguna, ¿no?
Sí, y siempre intento hacerlo, siempre intento recomendarle a la gente que visite mi tierra, porque, bueno, tanto en la costa como en la sierra tenemos los mejores manjares, los mejores paraísos, como yo digo, para descansar, pero bueno, es cierto que también en Málaga o en toda Andalucía ahí somos muy afortunados de respirar ese aire, ¿no?
Sin duda alguna. Yo, que siendo de Málaga, he tenido la oportunidad de estar por trabajo un par de años viviendo en Huelva, sé perfectamente de lo que estás hablando, porque es una provincia absolutamente mágica, la de Huelva. Oye, por cierto, hay un tema que me gustaría que escucharan los oyentes, que es este.
Coge mi manita y fuera el miedo. Sé que te va a encantar. Juntos no nos quemará ni el fuego, ni el agua nos mojará. Y es como flotar de felicidad, es como reír solo porque sí. Quiero yo cerrar fuerte los ojos y sentir.
A ver, Maki, ¿qué tiene de especial esta canción para que todo el mundo se entere? Vamos a ver.
Pues es tan especial como que es la primera canción que cantamos mi hija Lucía y yo, y también tiene de especial que lo más bonito de todo es que la canción la compuso ella con tan solo 9 añitos.
Qué fuerte, qué fuerte. ¿Qué edad tiene ahora tu hija?
Pues ahora tiene ya 10 años, esto fue el año pasado, en plena pandemia. Ella apareció un día con un papel lleno de borrones y tachones y me dijo: papá, he compuesto una canción. Nos quedamos sorprendidos y cuando la escuchamos nos quedamos patidifusos, porque digo, madre mía, esta canción merece que la grabemos y que esté dentro del disco.
Qué bueno, qué bueno. Pues quería que compartiéramos ese momento, sin duda alguna, maravilloso de este tema con la gente. Oye, José, cuéntame, ¿para cuándo vamos a poder verte y escucharte en directo? ¿Cómo está la agenda a estas alturas?
Pues bueno, la verdad que ya estamos recibiendo bastantes confirmaciones de que los conciertos vuelven a su lugar y bueno, es verdad que todavía estamos arrancando, pero sí tengo ya el conocimiento de que tenemos algún concierto a final de junio, ya julio y agosto también tenemos alguna cosa y pronto queremos anunciar una mini gira que por lo menos nos haga ilusionar al público de que vamos a arrancar como se merece. Y ya te digo, pronto en las redes sociales iremos informando porque queremos anunciar algo bonito y algo grande para esa unión del público con Maki y con su equipo, ¿no?
Cuidadito que no estamos hablando de alguien que está empezando, que va a presentar ya su décimo disco, su décimo álbum, el que va a estar subiéndose al escenario para cantarlo a todo el público que se acerque a esos conciertos. Así que estamos hablando de alguien que lleva a sus espaldas ya un bagaje importante en el mundo de la música y deseandito estamos que aparezca por aquí por Málaga para poder cantarlo en directo. Maki se llama, bueno, para nosotros José Antonio Velasco. José, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo fenomenal y que sea todo un éxito tu nuevo trabajo y tu presentación. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego, adiós. Y en la recta final del programa te quiero hablar de actividades culturales, de la Semana Cultural que desde hoy y hasta el día 6 de junio se va a celebrar en el distrito Cruz de Humilladero. Y quien está detrás de organizar todo este lío no es otra que la concejala de este distrito de Cruz de Humilladero y concejala de fiestas del Ayuntamiento, Teresa Porras. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo van las cosas en esta primera jornada que se está celebrando hoy de esas actividades?
Pues la verdad es que muy bien, estarán ya calentando los artistas del teatro, estarán calentando ya motores. Ajá. Para hacer la muestra de teatro que tienen hoy en el Rafael González Luna.
Muy bien. ¿Son actividades exclusivamente para la gente del barrio o cualquier otra persona de otro sitio de Málaga que le apetezca pasarse por allí puede participar sin problema?
Bueno, el aforo es hasta completar aforo y efectivamente se puede pasar cualquier persona que quiera participar y estar en estas muestras de teatro, por ejemplo, hoy, o cualquier día de las actuaciones que hay en los distintos espacios, como es el Centro Cultura Renfe, o las actuaciones que hay en el Colegio Cine de los, en el Colegio Cine de los Ríos. No. Perdón, don Pedro.
¿En el Hans Christian Andersen?
En el Christian Andersen, y además tengo que agradecer siempre al director que está dispuesto a colaborar con todas las actividades. De hecho, celebramos las Navidades allí precisamente en el Christian Andersen. Y como no podía ser menos, pues también ofreció para poder hacer las distintas actividades que vamos a hacer tanto el viernes como el sábado en el Colegio Christian Andersen, donde estarán los artistas de nuestra ciudad, pues cantando y animizando y alegrando la vida un poco que hace falta, como puede ser pues Justo Gómez, Macarena, Virginia Game, Jaleo y Lunares con José Lucena, y donde estarán allí entre el viernes y el sábado. Después tendremos lo mismo nuestra banda de música, como siempre, nuestra banda de música de Cruz Miedera, además la banda juvenil, que también lo hará en el Colegio Romeo de Esteba a las 7:30. Y donde también pueden hacer la reserva en la página de precisamente de la banda de música, en protocolo@bandacruzviadero.com, y uh-huh. pueden hacer su solicitud de reserva. Muy Después bien. Habrá un recital de poesía también Rafael González Luna, nuestro amigo Grupo 21 y nuestro amigo Andrés Pareja. En el Centro Cultural Renfe estará para los mismos, son los que actúan, son la gente de la propia peña de Renfe, que también estará el pronóstico reservado y también lo harán ellos. Y después el jueves 3 habrá por parte de la Federación Malagueña de Peñas Flamenca pues una charla donde empezará a las 7:30 de la tarde y donde va a tratar de conocer el flamenco y conocer pues desde que empieza el flamenco hasta ahora, hasta la fecha de ahora, con lo cual también será un taller interesante. El que le interese lo que es el flamenco, pues también será un taller muy interesante.
Claro.
Después también estaremos haciendo unos graffiti por parte de los jóvenes del distrito en una asociación de vecinos de 320 viviendas y empezarán de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 y donde pues pintarán graffiti, harán pues un muro que
por suerte, por desgracia, siempre lo tenemos pintorreseado. Entonces, ya. Bueno, pues una de las acciones, pues, bueno, vamos a hacer un graffiti que parece que todo el mundo lo respeta, le da colorido y además pone la imagen de ese colectivo que también es bueno, que se sepa lo que hay allí, ¿no?
Esta fiesta cultural que se celebra en la Cruz de Humilladero desde hoy hasta el día 6, ¿es un poco una prueba para ver cómo están las cosas de cara a lo mejor a organizar algo en la Feria de Málaga o algo por el estilo o no?
Bueno, Pedro, la Semana Cultural llevamos con este año, ya son 23 años lo que llevamos
muchos.
Haciendo. No tiene nada que ver con la Semana Cultural porque una de las cosas que disfrutaba mucho la gente era haciendo, presentando sus talleres y presentando una carpa que hacíamos, pues toda la música y todo lo que entra viendo. Y después un domingo que se hacía, pues la comida solidaria, esta que todo el mundo participaba, y cada colectivo hacía, pues un aperitivo, que uno hacía paella, otro hacía calle, el otro hacía no sé qué, bueno, y al final, pues se repartía entre todo el mundo que iba, y la verdad es que tengo que decir que era un éxito de convivencia ese día y donde la gente disfrutaba muchísimo tanto el sábado como el domingo.
Está claro.
¿Qué vamos a hacer este año? Bueno, pues no dejar de pasar la Semana Cultural. De hecho,
sí,
le hemos retrasado al mes de junio porque siempre normalmente se hace a mediados de mayo, entre el 15 y el 20 siempre se ha hecho. Le hemos retrasado un poco por el tema de la pandemia y bueno, pues hacer un reconocimiento también. Hay un reconocimiento el mismo sábado por la tarde, pues a la gente y los trabajadores, en este caso del distrito, que durante la pandemia han estado ahí al pie del cañón. Creo que va a ser un acto también muy, muy bonito y muy humano. Y bueno, y espero que todos los que participen, porque que les guste pues ese detalle y ese reconocimiento de bueno, porque lo hace el propio distrito a la gente que han estado en la pandemia al pie del cañón desde el primer día hasta el último. Que
está
siguen
claro.
Además, sí.
Exactamente. Pues Teresa Porra, gracias por estar con nosotros un ratito y por contarnos estas actividades que se celebran en Cruz de Humilladero. Ojalá sean un éxito y la gente lo disfrute. Gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Un abrazo, hasta luego. En cuanto al tiempo para mañana, nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, vientos variables, en régimen de brisas y temperaturas mínimas en descenso, máximas en ascenso, sin cambios en el litoral. La mayor temperatura la vamos a tener en Antequera, 29 grados, 27 en Ronda, 26 en Vélez y 25 en Málaga y en Marbella. Nos vamos, que estamos al filo de las 6, llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y nosotros en Buenas Tardes Málaga lo vemos mañana a partir de las 4:30 con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habla Pedro González. ¡Hala! Adiós, adiós, adiós.